Ana, que expiró el viernes, facilitó la liberación de decenas de los 240 rehenes israelíes y extranjeros a cambio de palestinos encarcelados por Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha comprometido a las fuerzas de defensa a sacar a Hamás del poder en Gaza. Hasta un 80% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares en la campaña de bombardeos israelí. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí ya este lunes 4 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy en el control técnico de la cabina con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como habitualmente ocurre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias, hoy es 4 de diciembre, supuestamente debió desde el fin de semana haber iniciado la venta de la canasta básica que en mesa redonda hace unos días, pues las autoridades cubanas aseguraron que intentarían mejorar el suministro de alimentos de cara a las festividades del mes de diciembre. Ya estamos en diciembre, ya pasó el día primero, vamos a ver cómo anda esta situación. No se pierdan, en la segunda parte del espacio tenemos varios testimonios de presos políticos y comunes en su propia voz, directamente desde los penales de Las Mangas, en Bayamo, la prisión provincial de Granma. Tendremos testimonios también de presos desde la prisión de Kilo 8, conocida como la 26, de régimen de máxima seguridad. También tendremos testimonio de las alambradas de Manacas y tendremos testimonio también de la prisión del SIDA de San Luis, en Santiago de Cuba. Testimonios de presos del 11J y de presos comunes que están abandonados en precarias condiciones, sin atención médica, sin medicamentos y con precaria alimentación. Todo esto lo vamos a dedicar a la segunda parte del espacio, cortesía de dos activistas de derechos humanos. Juan Carlos González Leiva, abogado y también pues miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos reside en Ciudad Ávila, Camagüey. Y también tendremos otros testimonios cortesía de Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ahí en el territorio agramontino. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues documentos judiciales revelados alegan que el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, participó en actividades clandestinas en nombre del régimen de Cuba, al menos desde 1981. El FBI pues lo arrestó el pasado viernes, acusado de espiar para el régimen comunista de La Habana. En este contexto, la consultoría española LLIC destituyó al ex embajador de Estados Unidos como miembro de la organización tras la detención del FBI de este funcionario por espionaje. Y juicio contra los manifestantes genovistas podría comenzar este miércoles en el municipio camagoyano. Observatorio de Libertad Académica lanza campaña a favor de maestros en prisión por el 11J en Cuba. En otro orden de información, más de 500 protestas públicas en Cuba en noviembre, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Y finalmente, cumple 36 años de edad, Luis Manuel Otero Alcántara se convierte en el pretexto para seguir la libertad de todos los presos políticos cubanos. Cumplió años este sábado en la prisión de Guanajay. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar, pues, iniciar ya nuestra ronda informativa con invitados de diferentes partes del territorio nacional. Pretendemos intentar nuestro primer contacto en la provincia de Cienfuegos, la Perla del Sur. Vamos a intentar ahí la comunicación en breve con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez para conocer detalles de cómo anda la cuestión por allá, por el territorio. Contacto a esta hora de la tarde ya en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos. Contacto con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia, Radio Martín.
Bueno, saludo a usted también allá en Cienfuegos. Bueno, queríamos iniciar, más algo que quieras aportar, pero iniciar recordando que hace escasamente 2 semanas funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria, funcionarios de organismos que tienen que ver con la situación de la alimentación en el país, participaron en una mesa redonda donde se prometió que de cara al último mes del año, al mes de diciembre, en medio del sustancial desabastecimiento de la canasta básica que vende el Estado, que iban a haber, se iba a hacer un esfuerzo supremo para mejorar la distribución de la canasta básica. ¿Qué han repartido por el día primero ahí en Aguada?
Bueno, Tomás, antes que nada, el mes de noviembre aquí en Aguada faltan 2 libras de arroz todavía. Es lo primero. Es decir, que el desabastecimiento continúa. Y lo segundo es que en Aguada se encuentran los almacenes del MISIN que abastecen lo que son el municipio de Aguada de Pasajeros, el municipio de Roa, el municipio de Abreu y el municipio de Luce. Y en Aguada todavía no han iniciado la venta de los mandados normados por la directa. Quiere decir que se desconoce la cantidad de producto que vaya a entrar en este municipio y estamos allá 4 hoy.
¿Nada han repartido?
No. En Aguada no se han iniciado la venta de los mandados normados. En el municipio de Aguada va a ser.
Increíble. Entonces,
y faltan 2 libras de arroz del mes de noviembre. Y es donde están los almacenes que abastecen la mitad de la provincia de Cienfuegos, los almacenes de Misín.
Increíble. Muy lamentable esta situación. Bien, ¿y cómo está cerrando el año para ustedes ahí en cuanto a esta temática de la alimentación? ¿Cuál es la alternativa?
En realidad, el pueblo cubano, el cubano de a pie, no tiene alternativa para poder celebrar un fin de año, no va a ser un año feliz. Desde el COVID a la actualidad, nadie ha podido celebrar con dignidad lo que podríamos decir un fin de año, a no ser las personas que reciben remesa, que sí pueden tener acceso a comprar carne de puerco, incluso. Aquí en Aguada han vendido carne de res últimamente, de los campesinos que han cumplido la norma. Y la carne ha durado hasta 2 días porque la están vendiendo a 400 pesos la libra. Y que las personas no tienen a qué celebrar ni las Navidades ni un fin de año.
¿Dirías tú que el año está cerrando igual o peor que como comenzó?
No, está peor y además está peor. Las personas no ven que se toque fondo y lo que están comentándose es que cada vez viene peor, cada día aumenta más la escasez, cada día aumenta más la miseria, el hambre, e incluso ni los mismos apagones van a poder regularse porque están esporádicos, pero continúan existiendo los apagones.
Finalmente, Juan Alberto, la semana pasada anunció el Ministerio de Energía y Minas que había sido restablecida luego de una larga reparación y mantenimiento, pues la refinería de Cienfuegos, la más eficiente supuestamente y más moderna de Cuba. ¿Está refinando petróleo la refinería de Cienfuegos?
Sí, en este momento está refinando y tengo amigos que trabajan en la refinería de petróleo y lo que ha causado la rotura, que me ha causado la refinería de petróleo, a pesar que además del petróleo, el gran petróleo con la cantidad de azufre, es que no ha tenido una producción estable, constante, y eso ha conllevado que la rotura aumente cada vez que vuelvan a arrancar algún tipo de bloque de la refinería de petróleo. Es decir, que la culpabilidad de la rotura que tuvo la refinería ha sido la misma escasez de combustible y ha sido bajar la producción en la refinería.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, directamente desde Aguada de Pasadena para nuestro espacio. Vamos a intentar hablar con otro activista, pero específicamente ahora queremos tener la comunicación en La Habana, Cuba, con el periodista independiente residente en Arroyo Naranjo, Vladimir Turró, con quien tenemos ya la comunicación. Contacto ahí en Arroyo Naranjo con Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, nos vendiste la idea de hacer tocar este tema. Tú eres padre de un bebé y nos decías que la situación es crítica en el país con la situación de los pañales infantiles. ¿Cuán seria es esta afectación? ¿Cómo afecta esto a la higiene? ¿Y cómo lidian las madres cubanas con esta situación?
Y mira, como bien dices, la situación de los pañales desechables es una situación bien crítica para las familias cubanas que tienen bebés. Actualmente no se consiguen, es decir, el régimen ha impuesto unas normativas municipales donde solo se pueden adquirir uno o dos paquetes de culeros mensualmente por una tienda que ellos asignen en tu municipio. La situación está en que hay municipios que no son abastecidos y muchas madres, muchos padres se están quejando porque no tienen acceso a estos culeros desechables, que de hecho aparecen muy poco en estas tiendas, y sin embargo en el mercado informal lo puedes encontrar por un precio de hasta de entre 2.500 y 3.000 pesos. Pero hay municipios que son abastecidos frecuentemente, como es el caso de Miramar, Playa, y quizás no sé si tiene que ver con la presencia allí de altos funcionarios.
Y también embajadores, el cuerpo diplomático y demás.
Exacto. Y personal de alto rango de la dictadura cubana. Entonces, los municipios más afectados, por ejemplo, en Arroyo Naranjo probablemente hace más de 2 años que no entran estos culeros desechables, y la mayoría de los padres, bueno, tienen, el que puede hacerlo tiene que acudir a este mercado informal, pero es una situación insostenible. Pagar 2.500 pesos por un paquete que solamente trae 30 pañales desechables es una situación bien crítica, y las autoridades se han desentendido de esta situación. Muchísimas han sido las quejas, lo he podido constatar en grupos que estoy de madres cubanas donde reflejan esta situación, y ya creo que es algo que preocupa muchísimo a todas estas mujeres que, bueno, no tienen de la manera, no existe la posibilidad de tener este anhelado producto y tan necesario para los bebés.
Oye, Vladimir, 30 pañales a duras penas alcanza para una semana. Pregunta, ¿estos pañales o culeros, como ustedes le llaman, son importados o se producen en Cuba?
Esa es la cuestión más importante, que estamos hablando de pañales que se están produciendo en Cuba, una fábrica en coproducción con una firma vietnamita, si no me equivoco, que existe en el Mariel. Estos pañales se producen allí. Y lo otro llamativo es que no los encuentras en las tiendas estas que son destinadas al pueblo, sin embargo, en MLC encuentras todas las etapas disponibles. Desde la primera etapa, es decir, desde el nacimiento hasta que el niño tiene 2-3 años. Entonces, es algo contradictorio a lo que dice el régimen de la isla, que la situación es complicada para fabricar estos pañales, que no cuentan con la materia prima, a pesar de que estamos hablando de una empresa que es mixta, ¿no? Que me imagino que tenga todos los insumos, importe todos los insumos para producir estos pañales. Lo que pasa es que, como todas las empresas en Cuba, solamente están destinando los productos a la moneda dura, a la MLC, y entonces el pueblo queda totalmente desprotegido, totalmente aislado de esta situación, porque no son todas las personas que reciben dinero del exterior, porque no tienen un familiar. Y es una situación realmente dura para las madres cubanas, que ya no solamente es la alimentación del bebé, sino los culeros, la ropa, todo es bien difícil. Y esto se une a la larga y extensa crisis que estamos sufriendo nosotros los cubanos de la isla.
Bueno, me imagino, y tú estás hablando que en la capital cubana. Ahora, me imagino que en el interior del país habrá madres en el campo que tengan que echarle mano, como era antes, a los pañales con tela antiséptica y lavar eso todos los días. ¿Es cierto esto?
Sí, esto es lo más probable, porque si en la capital, que casi siempre hay más beneficios que en todas las demás provincias del país, estamos atravesando por esta situación, la realidad del interior del país debe ser aún mucho más crítica. Y estamos hablando de pañales que probablemente, cuando hablamos de estos pañales de telas antisépticas, probablemente no se logren ni lavar, es decir, no existe el aseo apropiado para este tipo de pañales que ya son utilizados, porque la situación del aseo también es difícil. Solamente recibimos un jabón de lavar cada 4 meses, cada 3 meses, y el detergente igual una vez al mes. Entonces, esos pañales que probablemente tengan que lavarse diariamente, porque un bebé hace sus necesidades casi cada dos minutos, diría yo, es una situación bien difícil. Este tema del aseo también, es decir, que pueden incluso hasta enfermar, por, no sé, quizás por temas parásitos, por el tema este del aseo de los pañales. Es decir, que estamos atados de pies y manos, y además sin medicina, es la otra cuestión, bien difícil.
Medicina, hasta hay faltantes hasta antibióticos, sin embargo, esta es otra contradicción, no hay medicina, pero tú vas al mercado informal y aparece la medicina.
Sí, estas son otras de las contradicciones, ¿no? Incluso estamos hablando de medicinas que son producidas, fabricadas en Cuba. Te las encuentras en el mercado informal y, sin embargo, vas a la farmacia y te dicen que no hay. O incluso, como me pasó hace unos días atrás, fui a la farmacia a entrar a buscar una medicina para mi bebé, y se trata de la Benadryl, y me dijeron que solo entraron 20 pomos. Fui a otra y me dijeron que solo entraron 10 pomos. Y fui a otra y me dijeron que solo entraron 5 pomos. Final que en ninguna de las farmacias había el medicamento. De un día para otro, estamos hablando de un día para otro, que el medicamento entró un día y al día siguiente yo fui a buscarlo y realmente no había. Realmente no existe control, se ha ido de las manos toda esta situación, y el régimen cubano sigue desentendiéndose de una situación tan importante. Ellos constantemente alegan por la televisión oficialista que los niños y la mujer son lo más importante, y sin embargo se encuentran actualmente, es decir, totalmente desprotegidos por una cuestión o por otra, pero es la realidad que están viviendo las mujeres, los niños y el pueblo en general.
Gracias a la capital cubana, al periodista independiente Vladimir Turró. Nos contactamos con otro periodista de larga data y también activista de derechos humanos. En Santa Clara, Cuba, presentamos a Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Saludos para ti y para toda la audiencia de este excelente programa de Radio Martín.
Bueno, hace escasamente 2 semanas hubo una constelación de funcionarios cubanos que acudieron a la mesa redonda a vender nuevamente, como lo han hecho muchas veces, esperanzas. Hablaron allí en este evento de que el gobierno y las diferentes instituciones nacionales estaban haciendo un esfuerzo tremendo para lograr acopiar la mayor cantidad de productos por la canasta básica que venden para mejorarle la distribución de alimentos a los cubanos en el mes de diciembre de cara a las festividades, pues la Nochebuena, el día de Navidad, en fin, y el fin de año. Estamos hoy a 4 de diciembre, está supuesto que ya debieron haber cumplido con lo que prometieron. ¿Usted no pudiera adelantar qué vendieron, perdón, por la canasta básica este día 1 de diciembre?
Bueno, Tomás, reitero el saludo. Fue grande el esfuerzo que hicieron. Se había dicho azúcar y sal, fue azúcar nada más. En algunos lugares dieron sal, no en todo, azúcar. Y bueno, hay lugares que voy a decir que yo, me imagino que sea la capital, aquí nada más que dieron
tres libras de azúcar.
Sí, 3 libras de azúcar. Y el 3 se quedó como pico constante ya.
Guillermo, entonces, ¿y el arroz?
No se saben. Mira, recuerda que aquí hay un contubernio entre China, Vietnam, Cuba y las cosas que están pasando, que los barcos vienen con arroz y vienen con cosas que no se sabe lo que son, que salen de México y que los incautan por allá por la zona de Corea del Sur, y esos mares ahí han encontrado, que se está viendo todo el mundo de revés, hasta estupefacientes dentro de esos barcos. Entonces eso hay un mecanismo extraño ahí que no se sabe cuándo llegue el barco de arroz. Como no se sabe el petróleo, no se sabe. Aquí todo es no se sabe. Estos señores lo que fueron ayer a garantizar los obsequios que le va a traer el Consejo de Estado de fin de año. Ellos lo único no restable es producción de un marabú. ¿Qué esfuerzo hacen si la barriga ya no le cabe encima del cuerpo ya de los altanciosos y los mentirosos que son, que están acabando con el pueblo.
Y en el, en realidad, y en el contexto que está ocurriendo esto, pues su paisano Díaz-Canel ha estado de visita en las últimas horas, nada más y nada menos que en Irán.
No. Mira, hay una cosa que es real y que se está publicando. Acá las marchas en apoyo a Palestina no cesan. ¿Entiendes? Este pueblo se está muriendo de hambre, pero sigue condenando a Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que dice que si hay todo el que lo bendijere, será bendecido, y todo el que maldijere, será maldecido. Tengo que hacer un recordatorio que Cuba participó con 700 soldados en la guerra de Yom Kippur, allá en el año 67. O sea, que estuvo en contra del Estado de Israel también.
Bueno, eso fue lo que ese fue lo que provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Cuba.
Así mismo es. Y entonces vemos que al mismo tiempo que están tratando de maldecir a las naciones que son progresivas, las naciones, la nación que más premios Nobel tiene, de los mayores hallazgos que se ha hecho, tanto en ciencia como en salud, en medicina, en tecnología, a nivel mundial han salido ahí, e incluso las telecomunicaciones, la computación, todas estas cosas salieron de ahí. Y nosotros maldecimos a esta gente, pues entonces bendecir a terroristas y sinvergüenzas que están acabando con el mundo, y nadie quiere entender estas cosas. Lo que ocurre en Cuba, yo no sé qué podrán inventar ellos para las fiestas navideñas, porque en Cuba la Navidad se fue desde el 59, pero bueno, imagino que Lula da Silva les desea, no sé, unas ciertas toneladas de carne de cerdo, puede ser que sea eso, porque en Cuba la industria porcina colapsó hace mucho tiempo, eso no es un secreto para nadie, como la industria alimentaria está ahí por gusto, esos ministros se le están pagando un salario por gusto, eso no existe, como el Ministerio de la Agricultura tampoco, el Ministerio del Azúcar. Entonces, si tú sales y recorres el territorio nacional y vas a ver que el panorama es desolador y que no hay solución, porque la solución todos conocemos cuál es, pero seguimos ahí agachapados y no acabamos de prender la luz en este túnel, que hay que prenderla, porque ya es demasiado, ¿eh? Ya no es que resistir, ni que vencer, ni que hagamos un esfuerzo, ya es un problema de que esto no da más por ninguna parte, no da más. Lo estamos viendo, que ayer lo publicaba con dolor, pero yo no sabía ni cómo felicitarle en el Día de la Salud a los médicos, porque realmente lo que se ha hecho es tenebroso. Le han colgado un velo de luto a los médicos cubanos con la condena a estos médicos, que en realidad son inocentes, y que todo esto es al traste de la rabia y la prepotencia del sistema de una persona funcionaria del gobierno, del Ministerio de Justicia, que perdió a su hijo por negligencia de su propio hijo, porque él mismo reconoció que iba a alta velocidad, que había ingerido alcohol, tuvo el accidente. Bueno, los médicos trataron de hacer lo imposible, porque los médicos cubanos en estos momentos, y lo digo así, propiamente hacen lo imposible, porque lo posible es que tuvieran todos los insumos en los hospitales y pudieran trabajar, y en los hospitales no hay de nada. Es triste ver que un médico te entrega un listado para que tú vayas a una candonga a comprar lo que debía entregar el Ministerio de Salud normalmente para que se solucionen los problemas en un hospital, y esto es tenebroso. Entonces, cuando tú hablas a nivel general, estás hablando de una situación que no hay por dónde atajar las cosas. El mismo Ministerio de Educación reconoce que ya la drogadicción llega hasta los 13 años. Y entonces la droga está en las calles. ¿Cómo llegó esa droga a Cuba? Si Cuba es una isla que tú te montas en una balsa, y al mismo a los 5 minutos te asaltan 4 lanchas con 200 policías y no sé cuántos agentes de las brigadas especiales, y te desbaratan. Entonces, aquí todo está controlado. ¿Por dónde fue esa droga? Eso es un cuento, que esa droga vino en sobres de sazones Goya y otros sazones por la frontera de Estados Unidos. Porque si una cosa aquí se controla verdaderamente, son las fronteras por el servicio de inmigración. Entonces, hay que ver, hay que cavar más hondo. Recordemos que en los años 80, el aeropuerto de Santa Clara, que hoy en día se llama Santa María Cuadrado, que antiguamente era un aeropuerto militar, bueno, que ahí Arnaldo Ochoa, Pablo Escobar Gaviria y toda esta cúpula, que no vamos a mencionar por nombre, porque en definitiva todo el mundo los conoce. Y así mismo lo grité yo en la sala de terminante del aeropuerto José Martí, son los que traficaron droga por ahí, y ya no entraba aquí por los aeropuertos, pero por los aeropuertos militares. Entonces, porque cuando creen a la civil, entonces hay que ver cómo se atajan las cosas, sí, porque sí. Estamos viendo un nivel de violencia en los niños que es increíble, el nivel de asalto, eso es tremendo. Yo tuve que salir de la provincia y esta madrugada cuando regresaba, la gente me dijo, usted está loco, ¿cómo usted va a estar caminando por esta ciudad a las 2 de la mañana? Usted no sabe que aquí los asaltos, están descuartizando a la gente para quitarle un teléfono. Y entonces cuando tú escuchas estas cosas, tú te das cuenta que hay terror, hay temor en la población.
Gracias, Guillermo. Guillermo, se nos acaba el tiempo. Gracias, Guillermo, soy en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, y en esta segunda parte de Cuba al Día, vamos a darle seguimiento a la situación en el sistema penitenciario cubano. Iniciamos con el testimonio de Jordan Marrero Huerta sobre lo que está ocurriendo en las cárceles camagüeyanas con varios presos políticos. Se trata de la situación de Reiniel Calderín Socarrás, también la situación de Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú.
Cuba, Camagüey, lunes 4 de diciembre de 2023. Denuncio. Los prisioneros políticos cubanos Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú continúan en celda de castigo tapiada en la prisión provincial de máxima seguridad Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Amaya Martín y Polver Lamorú fueron enviados para las celdas de castigo el día 23 de noviembre del año en curso por exigir libertad para todos los prisioneros políticos y respeto a los derechos humanos. Amaya Martín y Polver Lamorú permanecerán en una celda de castigo por tiempo indefinido, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. Los métodos de tortura a los que son sometidos Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú trascienden los límites nacionales e internacionales, lo que constituye una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en estos precisos momentos, Amaya Martín y Polver Lamorú están privados de su derecho a realizar llamadas telefónicas y, peor aún, se les está negando la asistencia médica. El prisionero político cubano Reiniel Calderín Socarrás fue golpeado brutalmente el día 12 de diciembre del año en curso por el militar Hermes, quien comenzó a golpearlo con los puños mientras lo insultaba. El preso político se encuentra en estos momentos lleno de moretones, encerrado en el cubículo 7 del destacamento número 3.
Esta fue la comunicación que sostuvo un reo común desde la prisión La 26, Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, que alertó sobre lo que está pasando con Calderín Socarrás. Vamos a escuchar.
En la prisión, entró el Kilo 8 Camagüey, entró la guarnición, el cubículo número 7 del destacamento número 3. Al frente el mayor que tiene que ir llamado sobre 10:30 aproximadamente de la mañana, hoy día 2 de diciembre de 2020 años. En pleno pasillo, el militar llamado pudo caerle a golpe al preso político de Calderín Socarrás, en presencia de más de 50 reos comunes y de también preso político de la Yala Iván. En relación a lo ocurrido, el preso político requiere que 10 minutos después el mayor surgió el DTI mató al mismo militar que le diera otra golpiza a Calderín Socarrás. En el lugar que le dice el chorro, se la dio. Luego surgió el fiere y mantiene todos los recursos que lo denunciara a él. Que él no cree en ningún contrarrevolucionario. Que él tenía que haber sido él el que tenía que darle golpe también. Denuncia a preso político en Cuba frente a Calderín Socarrás.
Se declaró en huelga de hambre el prisionero común Alfonso Guerrero Montero. Desde el pasado 28 de noviembre de 2023, Guerrero Montero se declaró en huelga de hambre reclamando asistencia médica en la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Según información divulgada por el reo Guerrero Montero, quien lleva 4 años soportando los intensos dolores producto a 2 hernias discales, por lo cual debe de ser sometido a cirugía y las autoridades hacen caso omiso a su delicado estado de salud.
Esta fue la comunicación que sostuvo Alfonso Guerrero Montero, reo común que se declaró en huelga de hambre en el penal de Kilo 8 durante el fin de semana con el activista Jordan Marrero Huerta. Los invitamos a escuchar. Cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, desde Ciudad de Ávila, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, vamos a poner la grabación y la entrevista que él sostuvo con un preso político del 11J que está en la prisión del SIDA en San Luis, en Santiago de Cuba. Se trata de Heriberto Téllez, cumpliendo 4 años por el 11J en la ciudad de Guantánamo. Vamos a escuchar.
Prisionero político y manifestante del 11 de julio denuncia las pésimas condiciones alimentarias de la prisión para VIH-SIDA El Caguayo de San Luis de Santiago de Cuba. El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Heriberto Téllez Reynosa, se comunicó vía telefónica con el Consejo de Relatores para denunciar lo mala que está la alimentación en la prisión para enfermos de VIH-SIDA ubicada en San Luis de Santiago de Cuba, llamada El Caguayo. Téllez Reynosa describió lo magro de los almuerzos y comidas y que el plato fuerte es harina de maíz. Explicó también que los desayunos es un pequeño pedazo de pan con un vaso de refresco. Agregó que les dan el aire y el sol y que carecen de otros medicamentos, pero que sí les están dando los retrovirales. Heriberto Téllez Reynosa, de 56 años de edad, fue arrestado el 11 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J, resultando acusado por la seguridad del Estado de desórdenes públicos y otros delitos y siendo condenado a 4 años y 3 meses de privación de libertad. Su casa está ubicada en la calle 2 Sur, 1063, entre 3 y 4 del Oeste, en la ciudad de Guantánamo.
Este es el audio de la llamada que hizo Guerrero Montero con el activista Juan Carlos González Leiva.
Bien, ¿cómo tú andas?
Ahí no, llamé, el teléfono aquí estaba roto, dile. Lo arreglaron ahí. Entonces, estaba preocupado por ti, para saber de ti y tú supieras de mí también, porque no te había llamado en tu día, hermano.
Claro, claro. ¿Cómo no? ¿Y cómo estás de salud?
Bueno, compadre, estoy atravesando aquí, jugando básquet aquí, en el deporte aquí. Hubieron de darme un golpe ahí en un ojo ahí, compadre, desde el día 26. Y hoy fue que pude ver el médico y me mandó una gota de colirio. Desde el día 23 y el ojo en candela, hermano. Y de la falta de asistencia médica aquí con los presos, hermano. Y mala situación mía con ellos, que para todos ellos conmigo una demora, hermano. Y, pero bueno, yo tranquilo, porque ya tú sabes que los comunistas trabajan de muchas maneras. Y bueno, me queda poco tiempo ya. Ellos a lo mejor lo que están buscando es que yo me entere, que yo forme una aire. Pero no, yo calmado, ya empecé a echarme ya la voz de colido cada 12 horas, hermano.
¿Están dando los retrovirales?
Sí, sí, eso sí.
¿Y el alimento cómo está?
No, está malo, la situación está mala. Mire, aquí están dando, a veces dan plato fuerte, una harina ahí, como plato fuerte, harina esa de maíz que le echan un colorante y se dan a la gente. Yo como soy hipertenso no me como nada de eso, ni medallón de harina eso, que acá rato lo quemaban aquí, ¿entiendes? Pero la comida está mal, hermano.
¿Y arroz?
Sí, el arroz no es el gramaje que nos deberían de dar, mire, pero bueno. La gente, nadie se queja aquí, hermano. Aquí el paramilitarismo aquí por parte de los presos es grande.
¿Qué cantidad de arroz?
Bueno, ellos decían que 120 gramos, por ahí no llega a 120 gramos. Que no es 120 gramos lo que nosotros deberíamos de coger, porque nosotros son 190 gramos, ¿me entiendes? Pero dicen ellos que la copa es de 120 gramos y ahí no llega, a 90 gramos no llega.
¿Y el plato fuente es harina de maíz?
Sí, es lo que más dan, el medallón de harina eso y cuando no la harina esa. Los otros días dieron una sardinita ahí que le cayó. Hoy mismo dieron un pedacito de pollo. Pero eso es de taco asomado, hermano, ¿entiendes?
¿Y caldo?
¿El caldo?
Sí.
No, la sopa, una sopa guay ya, sopa de arroz ya, agua. Aquí nada tiene sustancia, nada tiene caloría, nada tiene vitamina, nada tiene proteína, hermano. Es comida para preso, tú sabes.
¿Y el desayuno?
No, un pan y un vasito de refresco ahora que están dando.
¿Cómo decir un agua de azúcar?
Sí, están dando un refresco ahora colorado que viene siendo como un sirope ahí, que estaba bastante aceptable, ¿sí? Porque últimamente acá estaban dando un jugo de mango, pero el dulce no se le sentía, ¿sí? Más bien bombo, ¿sí?
Yeah. ¿Y este otro muchacho, el manifestante de contramaestre?
No, ahí está aquí abajo del piso mío. Yeah. Aquí, para poder sobrevivir, aquí hay que, por parte de la familia que le traiga leche y un alimento y tratar de ahorrarlo, ¿sí? Que es lo que yo hago. Con las cosas que me trae mi familia, yo trato de ahorrarle al máximo, pues tratar de que me dure de visita a visita, ¿entiendes?
¿Y el aire, el sol y eso le dan con el aire y sol y eso ahí?
Sí, el patio... de lunes a jueves, porque los viernes no dan patio porque pasan ellos en inspección, los militares o eso, pero de lunes a jueves los patios sí, 45 minutos.
¿Y las camas y eso, tienen chincha o ratones o no hay nada de eso?
No, sí, aquí todavía hay chincha. Aquí a cada rato los muchachos tienen que estar sacando los tablones para el patio, que cojan sol y... Y en los mismos destacamentos en el pasillo limpiando los tablones, porque si hay un brote de chincha que ellos han tratado de emancipar eso, ¿sí? Pero no han podido.
¿Mucha cucaracha y ratones?
Sí, cucaracha bastante. Sí, ratones aquí se ven poco en el destacamento, porque aquí nosotros sí mantenemos higiene en los destacamentos, ¿sí?
¿Ratones no se ven mucho?
No, un destacamento cuenta de 32 presos, ¿sí? Por cubículo, entonces en cada cubículo hay 8. Con su casa sanitaria, su ducha, ¿viste? Y el piso de baldosa, ¿viste? Y por parte de los presos, nosotros tratamos de mantener la higiene en los destacamentos.
¿Y cuántos hay ahora en la prisión?
Bueno, tenía que sacarte un cálculo, porque aquí ya vemos aquí hay cuatro destacamentos, cada destacamento tiene 32.
¿Ya como 120 más o menos?
Sí, 128. Eso sin contar lo que tienen acceso a mínimas que están trabajando allá afuera. Después voy a averiguar cuánto hay para hacer tu vida. Eso es mínima seguridad.
Está bien, te doy un abrazo y lo dejo llamarme.
También Juan Carlos González Leiva actualiza la situación de Leonel Tristá, que estaba en huelga de hambre cumpliendo 8 años de prisión por el 11J en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara.
Prisionero político se recupera de huelga de hambre en la prisión de Manaca, en Villa Clara. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Leonel Tristá García, se está recuperando de una huelga de hambre de 8 días en la prisión Severa Alambradas de Manacas de Villa Clara, de acuerdo a la comunicación telefónica que estableció el propio reo con el Consejo de Relatores. Tristá Padilla dijo al Consejo de Relatores que perdió unas 15 libras y que obtuvo la promesa de los agentes de la seguridad del Estado, que en enero le elevarán la mínima severidad y que no será más acosado dentro de ese régimen carcelario, donde estaba sufriendo amenazas y agresiones físicas por parte de los altos militares de esa prisión. Con Tristá Padilla estaban en huelga de hambre Carlos Michael Morales Rodríguez, quien fue trasladado en plena huelga hacia la prisión de Guamajal en Villa Claras, y Iván Hernández Sosa, quien se mantiene en el reo de Alambrada, en el reclusorio, quise decir, de Alambrada de Manaca, también recuperándose. Todos protestaban por los abusos carcelarios. Leonel había sido encarcelado el 11 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones de esa fecha, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de los delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado y le impuso una condena de 8 años de cárcel. De 38 años de edad, no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna y su casa está ubicada en la calle Real, en el 18, entre Toscano y Río, en el reparto Raúl Sancho de la ciudad de Santa Clara.
Y ahora, cortesía de Juan Carlos, el audio íntegro de la comunicación que sostuvo Tristá desde las alambradas de Manacas con el miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Oye, buenas tardes, Juan Carlos.
Sí.
Oye, por aquí es Tristá.
Oye, un abrazo, ¿cómo tú andas?
Oye, ¿cómo está la cosa, compadre? ¿Y Carlito, por fin, dónde está? ¿En Guamajal?
Lo tiene en Guamajal, está recuperado, sí, de la huelga.
Ah, ¿y ya se quitó ya de eso?
Sí, ya el viernes, creo, el sábado, por ahí.
Ah, ¿y Sosa también?
Sí, también.
Ah, ¿y cómo está la cosa? Yo estoy aquí, que es lo mismo que tú me le dijiste que te llamara.
Sí, para saber de ti, cómo está de salud.
Ah, estoy ahí más o menos y ya me estoy recuperando bastante ya.
Sí.
El día 12 a ver si voy a visita para ver si me recupero más.
Pero sí, tengo, ¿cuántas libras perdiste?
Perdí como 15 o 16 libras más o menos.
Sí.
8 días me metí, como 8 o 10 días me metí sin comer.
¿Y problema de salud así que tenga?
No, el problema de salud, lo que tengo a veces es mucho mareo y dolor de cabeza y eso. El médico me mandó unas pastillas ahí para el dolor de cabeza y eso.
Ya, ¿ahora estás dónde? ¿En la galera?
¿Eh?
¿Estás en la galera ahora?
Sí, sí, estoy ahí en el destacamento.
Ya, ¿y de lo que estabas pidiendo te consiguieron algo? ¿Te solucionó varios problemas?
No, ya, en enero me van a dar la mínima normal. Ya, todo se resolvió, de la seguridad vino y me atendió.
¿Y con la mínima te la van a dar en enero?
En enero me la elevan para allá, para La Habana. Eso se mete ahora después de como 2 meses más.
Ya, ¿la condena tuya de cuánto es?
8 años, yo soy el que más tengo echado de Santa Clara, de Villa Clara, bueno. 8 años, a mí me negaron la mínima ya hace 6 meses más o menos. A mí me tocaba en julio y me negaron por 6 meses, me toca en enero ahora.
Y además de eso también tenías hostigamiento ahí, te estaban amenazando.
Sí, sí, sí.
Y requisa y...
Sí, fue por eso que yo estuve ahí, ¿ves? Pero no, ya todo está bien.
Un abrazo.
Hay una actualización de Juan Carlos González Leiva sobre la situación de los manifestantes de Nuevitas que tenían programada a partir de esta semana una vista en el tribunal y ha sido suspendida. Escuchemos.
La vista oral contra los manifestantes de Nuevitas en Camagüey, prevista para los días 6, 7 y 8 de diciembre del corriente año, fue suspendida de acuerdo a lo informado por varios familiares de los acusados en una comunicación telefónica efectuada con el Consejo de Relatores. Belkis del Sol Ramírez, la progenitora de Jenny Artola del Sol, quien se encuentra recluida en la prisión severa Granja 5 de Mujeres, dijo que esto le fue comunicado por su abogado. Asimismo, explicaron otros familiares. En el caso de Jenny, fue arrestada el 8 de agosto de 2022. Y está siendo acusada de propaganda enemiga, con una petición fiscal de 10 años de cárcel. En casi todos los imputados, las condenas van de entre 6 y 15 años de cárcel. Y esta vista oral involucraría alrededor de 30 acusados. Estas personas, porque participaron en los 3 días de jornadas de manifestaciones en Nuevitas, en Camagüey, el pasado año, exigiendo el cese del hambre, la miseria, los apagones y pidiendo libertad.
Y en la última sección de nuestro espacio en la tarde de este lunes, actualización con González Leiva sobre la situación del preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santiesteban, en precarias condiciones en la prisión provincial de Las Mangas, en Bayamo, en la provincia de Granma. Por su participación, escuchemos.
Hola, Julio César Vega Santiesteban.
Sí, hermano, sí.
Me estás contando que ayer te llevaron al hospital.
Sí, ayer me llevaron al hospital dos reeducadores por orden de jefe de la unidad del teniente coronel Córcole para verificar, no sé, el estado mío de salud, las enfermedades que tengo y los medicamentos que requieren mi atención médica.
¿Hospital provincial te lo llamo?
hospital, no, al hospital de aquí de la prisión.
Ah, de la misma prisión.
El de la misma prisión, de la prisión Las Mangas aquí.
No, bueno, imagínate, si en el hospital provincial no hay recursos, ¿qué va a haber ahí?
Sí,
¿y ahí qué te dijeron?
Bueno, ya le puse con la historia clínica mía, hablé con el médico y revisó la historia, le aclaré todas mis enfermedades, incluso ahí, ante la historia, él vio todas las enfermedades que tengo yo, la situación que tengo actualmente, que estoy perdiendo la visión, y entonces no hay ningún tipo de medicamento de lo que requieren ninguno de mis enfermedades.
¿Usted está quedando ciego del ojo derecho, no ves nada?
Del ojo derecho no veo nada, hermano, no veo nada.
¿Y
del
izquierdo, bueno, está también con problemas?
Sí, ya tengo problemas, hermano.
Eso, ¿y eso es debido a la mala alimentación, al estrés, a la presión arterial? ¿A qué se debe?
La presión arterial, todas esas cosas, hermano, todo eso influye, mi hermano. Entonces esto es una cosa que es muy delicada, mi hermano.
¿Cuántas libras de peso tú has perdido por el hambre en las prisiones? ¿Cuánto tú pesabas cuando estabas en la calle?
Imagínate que el peso mío es entre los 72 y los 75 kilogramos, y debo estar ahora en estos momentos entre 62 y 63 kilogramos. He perdido más de 10 kilogramos aquí en Puerto
Rico. 25 libras.
Sí, hermano, sí, estoy terrible aquí, hermano.
¿Y eres hipertenso?
Hipertenso, asmático, hermano, parezco de hemorroides, yo tengo una gastritis crónica, hermano. Yo soy alérgico a los cambios de temperatura, a la humedad, me tiende al polvo, y el asma es constante, hermano, y entonces ni spray, eso es, aquí esto es desagradable, hermano.
¿Y eso, todas estas enfermedades, no, para ninguna tiene medicina?
No hay medicamento para nada. E incluso ayer le explicaba, hermano, que yo soy proalérgico, porque yo no puedo consumir pescado, ¿ve? Y aquí es pescado y pasta. Yo, mira, llevo no sé qué tiempo, bueno, más de un año aquí lo saben todos los presos, y se lo digo aquí a todo el mundo, aquí es comiendo arroz diario. Yo como plato fuerte nada más cuando dan el pollo que dan cada 15 días, cuando dan un huevo hervido, que lo dan, no sé, cuando le da la gana, yo me entiendo. Porque no puedo comer otro tipo de plato fuerte, es decir, que es arroz con nada, hermano.
Tú en la calle eras uno de los más destacados activistas de la Unión Patriótica de Cuba y con
Sí, hermano, sí, uno de los más destacados. Yo fui fundador casi de la Unión Patriótica de Cuba y una persona siempre estuvo activo y, hermano, luchando por la democracia y la libertad del pueblo cubano, y siempre me voy a mantener en esta forma, en esta postura, hermano.
¿Y entonces te apareció que la seguridad de Estado te hizo esa causa ahí de nacional a 21 años?
21 años, hermano, porque yo, emigración me citó para emigrar de Cuba, hermano. Entonces hice todas las gestiones, fui a dos entrevistas, estuve aprobado por la CIA, pero al parecer que cuando cerraron la embajada por los ataques acústicos, que yo me activé directamente de nuevo aquí en el oriente del país, la única opción que le dio fue a separarme de la calle, hermano. Entonces me fabricaron dos delitos que a puerta cerrada, dos juicios preparados, manipulados, y entonces me echaron 21 años de sanción, y ahora llevo 3 años rodando de provincia en provincia.
Está bien, bueno, ¿sí? Pues nada, un abrazo y nos mantenemos en contacto. Acuérdate,
hermano,
de actualizarme la situación,
hermano,
de los presos ahí, los que estén ahí.
Bueno, el agradecimiento tanto a Jordan Marrero Huerta como al abogado Juan Carlos González Leiva. Jordan, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, desde Sibarigú, Camagüey, y Juan Carlos González Leiva en Ciudad de Ávila, abogado y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. El agradecimiento a ambos y a los presos que han dado su testimonio de lo que ocurre en el sistema penal cubano actualmente, tanto con reos como con presos políticos. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día, este lunes 4 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Baquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista